Estamos recibiendo a Graciano Pascale. Buen día, Graciano, ¿cómo te va?
Buen día, Daniel. Felicitaciones por los
gracias. Programas. Igualmente,
Muchas igualmente.
Gracias. David Zuriarte, ¿qué tal? ¿Cómo le va?
Bueno, bien. Me adhieren las felicitaciones que ya mandé el mensaje.
Ah, es cierto. Muy bien. Bueno, Santi Soto, buen día, ¿cómo te va?
Buenos días para todos y todas.
Y está con nosotros José Garchitoreno también.
¿Cómo te va, José? Un gusto estar acá.
Bueno, muchas gracias igualmente para nosotros. Vamos a abrir esta tertulia. La hicimos a esta hora porque de pronto ya me pueden dejar algunas preguntas para Danilo Astori, que estará a las 9. ¿Qué pregunta le harías así?
Seguramente no hago esas preguntas. Yo le preguntaría cómo le cayeron las críticas de la senadora Topolansky, por ejemplo.
Bien. ¿Usted, Dawis?
Digamos, ¿cómo viene el año que viene si realmente las perspectivas pintan mejor? Uh-huh. Y sobre todo el TLC con China, que es lo que más
le preocupa, el TLC con China. Sí. Uh-huh. ¿Santi Soto?
Creo que una pregunta interesante es por qué Uruguay tuvo un desempeño económico tan favorable respecto a la región, ¿no?
¿Y José Garchitorena?
Y la pregunta es si con este nuevo ajuste fiscal alcanza, ¿no?
Muy bien, ya quedan. Es más, mira, Ivana. Ivana, que es la capitana del aire, por algo es la capitana del aire, ya me va a hacer una pastilla, claro, una pastillita. Con estos 4 minutos, una pastillita, y con eso comenzamos la entrevista con el señor ministro de Economía, contador Danilo Astori, a las 9. Bueno, llega este momento de balances, perspectivas para lo que viene en 2017. De hecho, algunas de las preguntas iban en ese sentido. Pero bueno, la producción de la mañana les ha acercado a ustedes lo que sucedió. Me parece una muy buena producción, por caer en la redundancia. Un resumen de cada mes del año para que ustedes evalúen lo que tuvo más relevancia. Más allá de asuntos bien coyunturales que de pronto ya deberían estar acá. Voy a ver si está en diciembre, ¿no? Por ejemplo, estas declaraciones del expresidente de Nacional, Ricardo Alarcón, la respuesta del expresidente José Mujica sobre presiones y tensiones en el mundo político del fútbol. Pero bueno, veamos. Enero se estaba debatiendo la capitalización de ANCAP, el presidente Mauricio Macri se reunía con Tabaré Vázquez, la situación de Eugenio Figueredo, que daba detalles a la justicia sobre maniobras con grandes sumas de dinero. Luego, en febrero, el expresidente Mujica se reunía con Fidel Castro, se removían autoridades de ANCAP, comenzaba el debate en el Parlamento por la empresa Aire Fresco, se reunía el presidente con los exmandatarios para diseñar una política petrolera. En marzo se cumplía el primer año del segundo mandato de Tabaré Vázquez, comenzaban a mejorar las relaciones diplomáticas con Argentina. Robaron el laboratorio del Grupo de Investigación Arqueológica Forense, hubo un ataque informático contra el bufete panameño Mossack Fonseca, los Panama Papers. En abril, Alas Uruguay comienza a tener problemas financieros, un tornado causa destrozos terribles en Dolores, cierra Raincop. En mayo, los partidos políticos acuerdan un nuevo código del proceso penal. También allí había un cruce político entre el presidente Nicolás Maduro y el secretario general de la OEA, Luis Almagro. La Intendencia de Montevideo inaugura el Centro de Gestión de Movilidad. Nos vamos a junio, y con esto hago un paréntesis. El secretario de la OEA, Luis Almagro, activó la Carta Democrática de Venezuela. China anuncia su interés en firmar un TLC con Uruguay. El Reino Unido abandona la Unión Europea, el Brexit. El plenario del Frente Amplio anuncia el interés en impulsar una reforma constitucional. Después nos vamos a ir a los restantes meses. ¿Cuánta cosa ha pasado, Santi?
Bueno, sí, un año realmente, bueno, solo ese primer semestre muy intenso en todo lo que ha sido la actividad a nivel nacional, pero también internacional. Yo creo que este año y el primer semestre en particular fue un primer semestre muy, muy duro para el Uruguay, para el mundo, digamos, para las perspectivas económicas mundiales, pero en particular para Uruguay fue un año de mucha incertidumbre, un primer semestre de mucha incertidumbre. Recuerden que tanto primero se estaba hablando de esta inflación, de las perspectivas que tenía la economía para el cierre del año, proyecciones del dólar cercano a 33 pesos, caída del consumo, caída de la inversión. Realmente el panorama de la economía uruguaya en el primer semestre y la discusión que se estaba dando en el Parlamento también respecto a la rendición de cuentas marcó un primer semestre de los que fue un punto de inflexión, yo creo, en lo que va a ser este periodo de gobierno. En el segundo semestre las condiciones económicas mejoraron mucho y bueno, cambiaron también algunas de las, digamos, de las variables también a nivel internacional, que bueno, ahora también en el último tiempo tendremos para discutir algunas de las otras cosas. Pero bueno, fue un primer semestre, creo yo, de mucha incertidumbre. Creo que esa palabra es la palabra clave del primer semestre de este año, y de perspectivas que se tuvieron que tomar algunas medidas, creo yo, en su momento atinadas, necesarias, de prudencia, porque el Uruguay viene transitando un largo periodo de crecimiento económico con estabilidad macroeconómica que había que preservar, y bueno, creo que en eso hubo un primer semestre intenso de toma de decisiones que sacudió también lo que fue toda la disputa política en el primer semestre, que fue, sin lugar a duda, muy intenso.
José Garchitorena.
Yo repasaba el material que pasó la producción y pensaba, ¿no? Digo, hay muchos ejemplos, pero creo que fue un año de sinceramiento en muchas cosas, ¿no? Y voy a referirme a tres cuestiones nada más. Una fue el ajuste fiscal. De alguna manera el ajuste fiscal vino a dar la razón a todos aquellos que desde el 2014 venían advirtiendo de que la economía estaba recalentada, que el déficit fiscal era insostenible, que la inflación, que ha seguido estando por encima del objetivo meta fijado por el propio gobierno durante los últimos años, etcétera, etcétera, ameritaba, bueno, un cambio en el rumbo, en el sentido de contener el gasto y hacer más efectivo el gasto, más eficiente el gasto. El ajuste fiscal de alguna manera vino a dar la razón a todos aquellos y justamente a desmentir al propio Frente Amplio cuando en la campaña del 2014 dijo que no iba a haber más impuestos, que no era necesario, que esos eran posiciones alarmistas. Bueno, llegó finalmente
Había cambiado mucho la región y el mundo, ¿no?
En 2014.
Nadie preveía Brasil, Argentina.
En el 2014 ya se veían todas esas señales y por eso se anunció. Después, el otro aspecto que señalo también como de sinceramiento fue el resultado de las pruebas PISA, ¿no? Que las autoridades de la educación salieron a festejar como una, por una leve mejora en un par de...
Primero le salieron a pegar, primero dijeron que era horrible.
¿Cómo?
Primero le salieron a decir que era horrible, que era la peor de la historia, ¿no?
Bueno,
hubo algunos titulares de diario.
Es que no se equivocó, no estuvo tan lejos de la realidad. El otro día resulta que las autoridades no habían leído todo el informe que advertía expresamente que los resultados de Uruguay se habían visto afectados por un cambio en la metodología. Y en definitiva los resultados eran en el mejor de los casos iguales que los de hace 3 años, con lo cual las mejoras que se habían alardeado el día anterior por parte de las autoridades no eran tales, ¿no? O sea, salieron a camisetear un gol que no fue, y también deja entonces, nos deja nuevamente en evidencia que seguimos teniendo problemas en materia de educación. Y el tercer elemento de este año que también creo que traigo como ejemplo de ese sinceramiento, digamos, es el clásico que no fue, ¿no? El clásico que se suspendió. Donde todos pudimos ver por televisión la pésima planificación del operativo policial, la mala utilización de los recursos, el fracaso de una concepción de la policía y de la política de seguridad que no están dando, no dan resultados pese a todos los cambios y ajustes que se le han venido haciendo a la cosa, pese a que el ministro termina diciendo que el operativo fue un éxito, ¿no? Una frase de antología, digna a la altura de aquella del contador Caloya, ¿no? Del aval perfecto cuando el remate de los aviones de Pluna. En definitiva, digo, tres ejemplos de cosas que nos han puesto frente al espejo y realmente lo que vemos no es lo que quisiéramos ver.
Bien, José, gracias. Te adelantaste en alguna medida a al segundo semestre y por eso aprovecho en todo caso para señalarles que en julio Uruguay gana el juicio contra la Philip Morris. La multinacional UPM anuncia su interés en invertir la tercera planta aquí en Uruguay. Hay elecciones internas en el Frente Amplio. En agosto fallece el ministro Eleuterio Fernández Huidobro. El presidente Vázquez se reúne con su par finlandés Sali Niinistö. La empresa Total anuncia que no hay petróleo, por lo menos en esta perforación. Vuelve a Uruguay Shihab Diab. No es de ayer, ¿eh?
Va y viene. Va y
viene.
Quiere viajar, ¿eh? Quiere viajar.
En septiembre, Dilma Rousseff fue destituida en la presidencia de Brasil. Es sancionado por la Cámara de Diputados el proyecto que implementa un código del proceso penal. Aras Uruguay cancela sus vuelos. En octubre, Uruguay firma un TLC con Chile. Fallece el expresidente Jorge Valle, se reúnen Vázquez y Macri en Buenos Aires. Allí nos vamos a noviembre, donde Dilma Rousseff viaja a Uruguay. Donald Trump es elegido presidente de Estados Unidos. Se suspende el clásico entre Nacional y Peñarol, como les decía José Garchitorena, fallece Fidel Castro en noviembre. Además, en diciembre, el presidente Vázquez anuncia medidas para reforzar la seguridad en el deporte. Muere Susana Sienra. Gonzalo Mujica abandona el Frente Amplio, o por lo menos está planteado en esos términos. El senador Agassi renuncia a su banca en el Parlamento. Y ahora estos acontecimientos de las últimas horas. Ahora sí, con este panorama global, Daoiz Uriarte.
Bueno, yo creo que coincido mucho con lo que decía Santi, pero fundamentalmente fue un año duro, un año difícil, un año que empezó con muchos problemas. Más allá de las anécdotas políticas, que pueden ser varias, lo que es indudable es que el cambio climático nos afectó. Hay que recordar que Dolores no fue solo Dolores, sino que hubo una cantidad de inundaciones con una afectación brutal a la macroeconomía. Una situación regional muy difícil. Y yo creo que todo eso es un año muy duro que termina relativamente bien. Yo voy a decir simplemente que cuando empieza el año, el déficit fiscal era tapa de todos los días, después la inflación, que se iba. Bueno, yo ya no escucho más hablar ni del déficit fiscal, ni de la inflación, ¿no? Ni del precio del dólar, si se va a disparar o no se va a disparar. Hay datos muy relevantes de cómo ha evolucionado favorablemente la economía, y además algunos datos externos importantes, como tú lo mencionabas, lo de China, lo de UPM, sin perjuicio de que ha habido idas y vueltas y traspieses, pero yo creo que es un año que termina mucho mejor de lo que y inclusive haciendo alguna referencia a lo que decía José recién, en realidad, más allá de las declaraciones del ministro Bonomi, las declaraciones y las propuestas de Tabaré Vázquez que recibieron un consenso de todo el todo el sistema político, no escuché a nadie que discrepara con lo que dijo Tabaré, así que en realidad creo que hasta en eso estamos terminando bien.
Graciano Pascal,
Sí, la verdad que muy, muy bueno el trabajo de la producción, un resumen muy rápido de todo lo que pasó en el año. Obviamente la lupa fue puesta en los temas, digamos, que de alguna manera marcaron hechos importantes en la vida económica y política. Hubo otros que pueden entrar en la categoría, como decía Daoiz, del anecdotario político, y quizás no estén a la altura del impacto en la vida del país como ese, pero por ejemplo todo el debate sobre el famoso título de licenciado o no del vicepresidente de la República, yo creo que más allá de la anécdota política, el carácter risueño, las marchas y contramarchas, digamos, el absurdo de la situación en general, yo creo que desnudó una situación muy complicada que afecta a la segunda jerarquía política del país, cuya, digamos, integridad de alguna manera quedó puesta en tela de juicio por este episodio. Y no es un tema menor, puede ser parte del anecdotario, pero yo lo señalo como un hecho importante porque, repito, no afectó a cualquier figura política, sino a la segunda jerarquía política del Estado, y eso me parece que hay que destacarlo. Después yo señalaría también, pondría la mirada un poco en el contexto regional, que fue de alguna manera sobrevoló en la mesa en las anteriores intervenciones, para señalar yo diría, la falta de profesionalidad y de enfoque técnico de lo que sucedió en la región en el último año. Y una muestra de cómo el enfoque ideológico, el enfoque dogmático primó sobre el análisis racional de lo que estaba pasando en la región. Y pongo por un lado la situación de Brasil y por otro lado la situación de Venezuela. Ambos afectan al Mercosur. Se mencionó en el resumen de las noticias el cambio positivo que implicó para la normalización de las relaciones con Uruguay, el cambio político en Argentina, más allá de los vaivenes que en el campo económico puede tener el gobierno en este momento, pero claramente hubo una mejora en las relaciones. En cambio, en el enfoque que primó en el partido de gobierno sobre la tremenda crisis política de Brasil, el terremoto político que vivió el Brasil, me parece que no, digamos, no se acompañó con el criterio técnico que era debido. Primó, digamos, la simpatía ideológica con el partido de gobierno, primó la afinidad política con la destituida presidenta Dilma Rousseff, y eso de alguna manera oscureció la percepción que desde el Uruguay se tiene, y todavía creo que todavía subsiste, sobre lo que está pasando hoy en Brasil. Porque ni siquiera era un tema que afectaba solamente al partido de gobierno, que ya era importante, y a sus figuras más salientes. Ya está acusado en 4 procesos el expresidente Lula. Tiene 4 procesos
pero
ya
iniciados. Pero no a la presidenta, ¿no?
Bueno, la presidenta está mencionada por el señor Odebrecht. La presidenta está mencionada por el señor Odebrecht como intermediaria en las coimas en dinero vivo que recibió.
No la removieron por eso.
Pero no. Justamente, no la removieron por eso. Pero es
por nada, fue.
No, por nada, no. Pero por lo que entendió. Perdón.
Temer y el equipo. Perdón.
perdón. La removieron por lo que dice la Constitución brasileña. La removieron por la causa que el Congreso brasileño, electo por el pueblo, entendió que era menester
una
aplicar.
Causa y muy me, dudosa.
Y me, bueno, muy claro, todo es dudoso en la vida, por supuesto, pero poner en duda lo que hace un Congreso electo por el pueblo no es una cosa muy profesional de un servicio diplomático. En una relación de país a país, en una relación de gobierno a gobierno y sobre todo de países limítrofes, poner en duda lo que hace y la constitucionalidad del proceder de un poder del Estado es una cosa extremadamente grave. Se puede hacer en una mesa de boliche, se puede hacer acá en la tertulia, se puede hacer en cualquier lado. Ahora, un Estado serio no hace ese tipo de cosas. Un servicio diplomático serio, un servicio exterior serio, no pone en duda la constitucionalidad de lo que hace un Estado de Derecho como el Estado brasileño. Y eso me parece que hay que destacarlo. Y el otro aspecto que quiero señalar es el bochorno gigantesco que implica esta adhesión hasta el último minuto con el régimen de Venezuela. Una vergüenza para América Latina, una vergüenza para el sistema interamericano, una vergüenza para el sistema político uruguayo, que siempre fue defensor de los derechos humanos. Esta adhesión hasta el último minuto, porque esto va a terminar muy mal en Venezuela, una adhesión hasta el último minuto a este régimen miserable es una vergüenza para el país. Y ya, porque el gobierno de alguna manera representa al país. Y esto es una cosa inadmisible que me parece que es el punto más negro de todo el año.
Muchas gracias, Graciano. Tengo que hacer una pausa. Quedó un apunte,
José. A propósito de esto, justamente me iba a referir al último episodio de la visita inesperada, intempestiva visita de la canciller de Venezuela, que viene sin que le inviten, se reúne con el PIT-CNT y el Frente Amplio, no con el gobierno, o sea, realmente dejó muy mal, dejaron en offside el Frente Amplio y el PIT-CNT al gobierno nacional al recibir a esta canciller, que claramente se ha salido no solamente de los códigos diplomáticos, sino de la normativa que rige al cuerpo diplomático y a los ministros.
Partido, gobierno y sociedad civil son, creo, cosas distintas.
Bueno,
¿no?
Se supone que el partido de gobierno tiene que respaldar al gobierno.
Vamos a hacer una pausa. Nobles Obliga, lo que hice fue una lectura muy por encima, supuesto, abuelo del pájaro, de algunos acontecimientos. Lo de Sendic, sin dudas, estaba incluido aquí también. Bueno, pausa y si se animan, hacemos cierta prospectiva sobre 2017. Bueno, decíamos que es un tiempo de balance y perspectivas. Y allí es donde nos encontramos con esa sensación, como decían, de tener la bola de cristal. ¿Qué pasará? Porque decía Santi Soto hace apenas un par de minutos lo de la incertidumbre, que parece que sigue reinando. ¿Dawis, coincides?
No, bueno, yo creo que algunas cosas se van aclarando. Yo creo que las perspectivas parecen ser buenas. Desde el punto de vista económico, esperemos que no se repitan los incidentes, aunque yo creo que se ha demostrado que hay respuesta para el cambio climático. Uh-huh. Y tú sabes, Daniel, que eso me llega muy personalmente, claro. Pero creo que el trabajo que se hizo en Dolores y la respuesta que ha tenido el Estado en su conjunto, no digo solo el Estado central, también las intendencias con respecto a los incidentes, hacen sentir que el Uruguay ha adquirido solidez que no tuvo en otras épocas frente a este tipo de cosas. Y después, bueno, el panorama político se irá aclarando. Desde el punto de vista del frente, tiene una situación compleja ahora, pero...
¿Y el 17 es el año de la definición de candidaturas o es temprano?
Yo creo que es temprano. Yo creo que no, el 17 no es el año de definición de candidaturas. No es el año de definición. No, pero no. Creo que no, creo que todavía además va a estar verde para la definición.
Va a estar verde. Decíamos, Dawis, y en todo caso lo planteó, claro, se da una circunstancia, tú mencionabas que se van despejando algunas dudas en el escenario o en el horizonte económico, pero se afronta una rendición de cuentas con una discusión sin mayorías garantizadas, por primera vez desde que el Frente Amplio está en el gobierno.
Yo creo que eso es bueno para el Frente, creo que eso es bueno para el Frente para empezar a manejar. Ahora, a mí me preocupa más cómo va a ser la evolución regional y sobre todo a nivel de Mercosur, porque nosotros, y vuelvo a repetirte algo que dije, el tema con China es algo que me preocupa, creo que es algo que es una necesidad, pero con un Mercosur tan una realidad compleja, creo que por primera vez hay una crisis en el Mercosur que se va a tener que resolver de alguna forma.
Casi una entrevista a Dawis, pero lo que sucede es que me vas levantando, como se dice vulgarmente, levantando centros. El Frente Amplio está muy preocupado por el trazado de la vía, por ejemplo, entre otras cuestiones de UPM, a ti que te importa tanto.
Bueno, sí, eso sin duda, pero de última creo que se terminan detalles técnicos. Lo importante es que venga UPM.
José Garchitorena.
Bueno, la semana pasada Adolfo García estuvo acá.
Sí.
Y dijo algo que es señalaba la dificultad que tiene el Frente Amplio para concretar, decía él, ¿no? Y creo que eso es algo que se ha visto a lo largo de estos dos años de gobierno, y vamos a ver qué pasa en el 2017. porque realmente uno si repasa lo que ha venido pasando en el largo de este año, los problemas se trasladan de un año al otro, ¿verdad? Todos sabemos que tenemos problemas en la educación y no se toman medidas de fondo en ese sentido. Todos sabemos que tenemos problemas de seguridad e insistimos con el mismo equipo y las mismas políticas y más recursos. Todos sabemos que tenemos un problema de infraestructura, se anuncian planes millonarios en dólares, pero no aparecen un kilómetro de carretera. Tenemos el problema ferroviario. O sea, los problemas se pasan de un año al otro. Y no es porque no haya diagnóstico, el diagnóstico está hecho, creo que todos coincidimos, creo que a nivel técnico incluso hay enormes coincidencias de lo que habría que hacer, pero hay un enorme bloqueo político a la hora de asumir y resolverse hacer las cosas. Y ahí, naturalmente, el gobierno y el Frente Amplio son pie porque son justamente eso, tienen el gobierno, tienen la mayoría en el Parlamento, y son ellos los que tienen que convocar a todo el resto de la oposición para llegar justamente a esas políticas de Estado necesarias para darle continuidad en el tiempo a temas que realmente trascienden un periodo de gobierno y dos y tres periodos de gobierno. Entonces, en definitiva, creo que el gran desafío sigue siendo eso, tratar de concretar aquellas cosas que todos sabemos que hay que hacer. Y cuando digo todos, me refiero a todos, porque yo sé, en el mano a mano, uno habla con un Frente Amplista, con un blanco, un colorado, un independiente, una persona sin pertenencia partidaria, y vamos a coincidir en dónde hay que poner el esfuerzo y dónde hay que las cosas que hay que hacer. Luego llegan los compromisos políticos, los condicionamientos políticos, y las cosas no se hacen. Y en definitiva, entonces, por eso mi alusión a esa expresión de Garcés, que me parece muy, muy ajustada, que es la dificultad de concretar. No veo realmente perspectivas para el 2017 de que esta situación vaya a cambiar, pero ojalá cambie efectivamente.
Santiago Soto.
Bueno, discrepo un poco ahí con el concepto de mi colega de segunda profesión, Fito Garcés. Así como discrepé también cuando se emocionó demasiado con el tema de la positiva y que venía que se ganaba. En este caso creo que el Frente Amplio ha demostrado una capacidad de concreción muy importante en varias áreas de esfera de políticas públicas. Solamente a repasar la agenda de transformaciones del Estado de los últimos 10 años respecto a los últimos 50, y uno ve una capacidad de concreción: sistema de salud, reforma tributaria, solamente para mencionar dos, como esas, hay un conjunto bastante más extendido de reformas. Creo que 2017, pensando en la perspectiva hacia adelante, 2017 es un año muy, muy importante en términos de políticas y de concretar políticas en todo lo que es la negociación por UPM, realmente lograr concretar la agenda de inversiones necesaria para complementar la inversión privada de UPM, y es un año de empezar a despegar también del buque insignia de este gobierno, que es el Sistema Nacional Integrado de Cuidados, que, bueno, se acaba de inaugurar una casa de cuidados comunitarios, la primera del país, en José Castro, en el departamento de Flores, que, bueno, tuvimos la suerte de estar ahí acompañando en ese momento histórico la semana pasada en el Consejo de Ministros abierto, pero empiezan a inaugurarse también más servicios de cuidado en primera infancia, los asistentes personales, que también ya están en un número superior a 3.000 personas, empiezan también a desplegarse todo lo que tiene que ver con la regulación. Hubo en este año una serie de decretos que se aprobaron en torno a esto, estamos hablando más de 10 para empezar a funcionar el sistema, así que creo que esos dos temas, UPM y el sistema de cuidados, son los dos, digamos, buques claros, digamos, para el 2017 en términos de políticas públicas. Políticamente va a ser un año muy difícil. 2017 vuelve a discutir rendición de cuentas, vuelve a discutirlo de otra manera. Vamos a discutir una rendición de cuentas con Mujica, con un pie adentro y un pie afuera del Frente Amplio, Gonzalo Mujica. Eso va a ser un escenario distinto. Tampoco hay que tenerle miedo a no tener toda la, digamos, a negociar con el conjunto de los legisladores en el Parlamento. También es probable que hacia adelante lo que se venga sean gobiernos que no necesariamente tienen una coalición fuerte y sólida y estable en el Parlamento, pero va a ser una primera experiencia para el Frente Amplio realmente distinta en un contexto económico que esperemos que mejore, pero que con la subida de tasa fuerte que puede pasar en Estados Unidos con el ascenso de Trump, es, digamos, otro de los toques que vuelve la incertidumbre en un momento que parecía que estábamos el barco se había estabilizado, estamos en realmente en un buen momento, en un punto de inflexión de esta bajada, de esta incertidumbre del primer semestre que habíamos hablado, en el segundo semestre y los datos del último trimestre van a ser mejores todavía, pero el año que viene tenemos todavía, se abre ahí en el plano económico un poco de incertidumbre a nivel mundial con todo lo que tiene que ver con la economía de Estados Unidos, ¿no?
Graciano Pascal,
El año que viene va a estar signado por dos hechos que yo creo que van a marcar un poco la agenda del año, que son, por un lado, el desenlace de esta crisis en Brasil, que todavía no terminó. El terremoto político brasileño no terminó. Yo sigo día a día, casi diría hora a hora, la evolución de los hechos, y es realmente impresionante lo que se viene, ¿no? 70 ejecutivos de Odebrecht ya formularon lo que llaman en Brasil la delación premiada, o sea, la confesión a cambio de una reducción de las penas. Y como dice el dicho popular, no queda títere con cabeza ahí, ¿no? Ahí el propio presidente Temer va a estar afectado. Ya algunos de sus ministros tuvieron que abandonar sus cargos, y el propio Temer se va a ver afectado. Y yo no creo que ni siquiera pueda culminar su mandato, que ya era de por sí breve porque tenía que completar el de Dilma. O sea que eso va a seguir impactando aquí, más allá de que aquí, por alguna razón, no sé si por el idioma o por alguna otra menos obvia o quizás más obvia, lo de Brasil prácticamente es como si ocurriera en Pakistán. O sea, está pasando al lado de la frontera un terremoto como nunca se ha visto, y acá se pasa en punta de pie como si eso no existiera. En Argentina las cosas, de ese punto de vista, no están tan complicadas, pero el presidente Macri se ha revelado como un pésimo negociador político, un hombre que sin sentido de la conducción política. El traspié que ha tenido en el Parlamento con este proyecto de ley sobre el impuesto a la ganancia, que de alguna manera es una especie de ajuste fiscal a la Argentina, ¿no? Obviamente impuesto por las circunstancias, eso nadie lo duda, pero el manejo que ha hecho de la situación realmente lo ha mostrado como un aficionado en estos temas, y un país como la Argentina, digamos, más allá de todas las cosas que siempre ha tenido la Argentina, uno siempre espera que, por lo menos en la presidencia, haya un hombre hábil, un hombre astuto, un hombre que sepa manejar los tiempos políticos, y lamentablemente no parece ser el caso de Mauricio Macri, que había despertado expectativas, sobre todo porque era un poco la antítesis del kirchnerismo y de Cristina Kirchner, pero en los hechos está demostrando su falta de profesionalidad en el asunto, y eso también va a pegar negativamente en Uruguay. Y los hechos en materia interna del país, que yo creo que van a marcar buena parte del año, son los que tienen las noticias que van a venir del ámbito judicial. El año pasado, bueno, este año que está terminando, se puso en marcha, o digamos empezó a tomar cierto aire, la investigación judicial sobre los hechos acontecidos en ANCAP, hechos con apariencia delictiva, como se suele decir, que por algo están en la justicia penal. Pero además el año culmina con la ampliación de una denuncia por el tema de aire fresco. El senador Mieres le llegó una boleta de unas comisiones que había cobrado aire fresco, la empresa esta de un diputado del MPP, en un negocio de Estado a Estado. Con lo cual surge duda, pero como si es un negocio de Estado a Estado, porque hay un particular que cobra comisiones y además uno ha llegado al presidente Mujica. Eso es una cosa que llama la atención y que seguramente se va a investigar. O sea, y además se termina el año con esta no sé si llamarle denuncia, porque ya se conocía el hecho del expresidente nacional Alarcón, que señala presiones, o más que presiones, yo diría la intromisión, porque ya basta la intromisión para que eso sea irregular, la intromisión del presidente Mujica en las negociaciones entre la empresa Tenfield y Peñarol Nacional. O sea que ya el solo hecho de que ya hay una intromisión, o sea, ya es una cosa oscura, porque ¿por qué tiene que haber una intromisión? Es una cosa que son entre particulares. O sea que yo creo que si eso, digamos, se encamina por el costado judicial, van a haber novedades. En un sentido o en el otro van a haber novedades, y eso yo creo que va a marcar un poco el tono del año próximo, que es una especie de año bisagra, diría yo, una especie de año bisagra, porque si bien quizás el tema de las candidaturas no se defina de manera irreversible el año próximo, seguramente ya los nombres que uno conoce van a perfilarse. Y después no sé si vamos a tener alguna otra segunda ronda, pero me gustaría hacer una consideración después sobre la oposición, porque uh-huh. Me parece que se ha hablado poco de la oposición y es un tema que merece alguna consideración.
Bien, sobre estos comentarios finales, Santiago.
Y es difícil hablar sobre la oposición cuando su principal estrategia es la judicialización de absolutamente todos los asuntos públicos y políticos del gobierno, y no las propuestas y los debates que tenemos que darnos para seguir adelante en la construcción, digamos, de los grandes desafíos que tiene el país, algunos que mencionaba, que coincido con José, que efectivamente algunos vienen por el lado de algunas de las esferas de política que él decía, pero que caiga quien caiga y que en la justicia investigue a fondo en cada uno de los hechos que se plantean, pero que las principales apuestas de la oposición sea a la judicialización de algunos asuntos de la política, me parece que habla del nivel fragmentado y de ausencia, digamos, de liderazgo que tiene la oposición en este momento, que es, creo yo, un tinglado donde no se sabe ni quién lidera, ni cuáles son sus propuestas, ni qué es lo que tiene para plantear como modelo alternativo a la construcción de este país por parte del Frente Amplio.
Bien, a propósito de esto entonces,
sí,
Graciano.
Sí, comparto lo que dice Santi. Yo creo que la oposición está en una encrucijada porque el nuevo sistema electoral, el que rige ya desde el año 96 en el país, ha llevado a una situación política en la cual el principal beneficiado es aquel al cual se quería, castigar de alguna manera, ¿no? O sea,
salió el tiro por la culata.
Por supuesto, obviamente. O sea, eso fue un gesto de miopía política, que es una cosa insólita, que gente grande, gente con experiencia política haya caído en eso, porque obviamente el Frente Amplio que se perfilaba para ganar la elección del año 99... para ganarla con un margen, digamos, normal de votos, como ocurre en el país, fue obligado por ese cambio a ganar con mayoría absoluta. Es decir, el cambio obligó al Frente Amplio a extremar sus esfuerzos para ganar con mayoría absoluta, lo cual llevó al país a una situación complicada, porque los casos de mayoría absoluta de un partido en el Parlamento son muy escasos en el país. José, que es un estudioso de los temas electorales, sabe muy bien, tiene muy presente que, salvo en contadas excepciones, en el fin de los años 40 y principio de los 50, el Partido Colorado, el vallismo, tuvo los famosos 50 diputados vallistas, pero ni siquiera duró tres periodos. Bueno, ahora tampoco dura tres periodos, ¿no? Dos periodos y medio. Pero los famosos 50 diputados vallistas que le aseguraban al país la estabilidad de los años 50, bueno, después terminó como terminó en el año 58, pero eso es otro tema. Pero quiero decir que no es frecuente encontrar en la historia electoral.
Fueron más de 50 años.
No, quiero decir, pero digo, la historia política, la política tiene ciertas leyes internas que de alguna manera uno cuando la estudia los procesos se da cuenta que se van repitiendo más allá de las épocas. Entonces yo sí creo que la oposición tiene un problema porque no terminó de internalizar cuál es el efecto del sistema electoral. Es decir, si hay un cambio político en el país, va a ser un cambio, no que va a ganar un partido, o sea, un partido político va a ganar, por supuesto, porque la elección la gana uno u otro, pero no es que vaya a ganar un partido respecto de los demás. Se supone que si hay un cambio político en el país, lo va a hacer una coalición de partidos que va a presentar un camino alternativo al actual. Si eso no se internaliza, digamos, y si todavía los partidos siguen actuando con la lógica de que son rivales entre sí, lo más probable es que no haya cambio político en el país. Lo cual, de alguna manera, con este panorama, es muy complicado para el Uruguay.
Bien, Daoí, Suriarte.
Bueno, yo con respecto a eso, en primer lugar, siempre me llama un poco la atención esa imagen de la oposición como si fuera un bloque único. Y es más, de alguna forma, Graciela está llamando a que se unifique la oposición.
No, que se unifique no, que, o sea,
creo que entre el Partido Independiente, la Unidad Popular, el Partido Blanco y el Partido Colorado, hay diferencias importantes en programa, en principios, en estructura. Entonces, bueno, no es la misma situación que fue lo que llevó a generar el Frente Amplio. El Frente Amplio, cuando era oposición, tenía un programa único, una propuesta que le costó lograr que la ciudadanía la comprendiera, pero la comprendió. Hoy por hoy, realmente, a mí me cuesta ver cuál es la propuesta de gobierno de la oposición en su conjunto. Y también me cuesta ver cuál es la propuesta de los partidos más tradicionales en la oposición. La verdad, creo que son bastante distintas. Entonces, en realidad creo que por ese lado, muchas veces en las críticas de que el Frente no concreta, pero tampoco veo cuáles son las propuestas en materia de seguridad, las propuestas en materia de educación. Ahora, que el Frente ha concretado muchas cosas, yo digo, los consejos salarios del Frente los concretó, están y seguirán hacia el futuro, porque creo que a esta altura tienen casi una raigambre constitucional, pero una cantidad de cosas.
Plan
Ceibal, tendríamos una cantidad de concreciones.
La marihuana.
También, bueno, estamos todavía
un poco más lento, pero viene.
Todavía no se ha costado.
Viene despacito. Se fuma despacio.
Lento, pero viene.
Pero creo que el año 17 lo vamos a recibir bien.
La verdad es que he escuchado atentamente y no sé por dónde empezar, porque se han dicho muchas cosas que me gustaría contestar. Pero empezando un poquito haciendo foco en la oposición. Creo que la reforma del 96, que tuvo por finalidad justamente fortalecer la posición de los gobiernos, no nos olvidemos que hasta entonces el presidente de la República era la mayoría relativa, la minoría mayor, ¿verdad? Hubo presidentes que ganaron con el 22% de los votos.
Pero eso es una virtud, ¿verdad? ¿No? Por lo que escuché en la campaña electoral de la oposición.
No. Lo que digo es que esa situación de un gobierno que tenía el 22% y que luego tenía que salir a negociar mayorías para gobernar, la reforma, a través del balotaje,
lo que proponía... No, digo porque decían que eran malas las mayorías en
los gobiernos electoral. Siempre necesitan mayoría. El tema es cómo se las utiliza. Pero entonces, en definitiva, el problema es, el objetivo era justamente procurar encontrarse, que los partidos encontraran puntos de encuentro para votar un mismo candidato en la segunda vuelta. Yo creo que la situación actual, o sea, la situación de mayoría absoluta del Frente Amplio se hubiese dado con o sin reforma constitucional del 96. De hecho, el Frente Amplio...
¿La mayoría del 50%? No creo.
Perdón, es que no es por la reforma. El Frente ya tuvo el 48%, 51% en el 2004, el 49% en el 2009 y el 48%.
Pero si hubiéramos ganado en el 99, éramos
claro, hubiera ganado en el 99 con el 35.
Nos agarraba la crisis del 2002 y adiós Frente Amplio.
No, hubiera sido distinto.
Hoy estaríamos, hubiésemos estado en el default y toda la historia.
No, hubiera sido distinto.
Pero no hay que hacer historia contrafáctica. El tema es cuál fue el objetivo en el 96. Pero yo sí creo...
La victoria del Frente Amplio en la primera...
Bueno, está bien, digo, eso puede ser un efecto colateral, pero el objetivo era fortalecer...
en aquel tiempo.
Inconfesable en aquel
tiempo. Yo los invito...
Yo voté en contra de la reforma, claro que yo voté en contra.
Yo los invito a leer el discurso del general Líber Sereñi el 5 de febrero de 1996 frente a la estación central de AFE, en los 40 años del Frente Amplio, que fue el día cuando renunció, justamente porque él estaba a favor de la reforma constitucional, porque entendía que recogía todas las banderas históricas que en materia electoral había levantado el Frente Amplio hasta entonces, y de alguna manera se sintió desautorizado por el doctor Vázquez y todo lo demás, y renuncia a la presidencia del Frente Amplio.
Y después se benefició Vázquez.
Yo les invito a leer ese discurso. Pero que lo que digo es, esa reforma del 96 a los partidos tradicionales les cambió las reglas de juego. Y los partidos tradicionales, que hasta entonces eran grandes coaliciones, sin proponérselo, ¿verdad?, donde había sectores realmente bastante, no digo antagónicos, pero disímiles por lo menos a su interna, que sumaban votos, un poco lo que es el Frente Amplio, pues sin llegar tal vez al grado de enfrentamiento que pueden tener hoy o de diferencias que pueden tener hoy, pero
lo que existía, siguen siendo los partidos tradicionales.
Pero creo que los homogenizó mucho la reforma del 96. La elección interna, el hecho de tener que ir con un candidato único, homogeneizó mucho a la interna de los partidos tradicionales, y eso también, de alguna manera los achicó, efectivamente. Y eso de alguna manera explica también los resultados electorales que se han venido dando. Con respecto al papel de la oposición en estos años, y ha estado condicionado por la mayoría absoluta del Frente Amplio. Yo comparto con Daoiz que la oposición no es homogénea en cuanto a sus posicionamientos. Claramente cada una tiene su perfil. Pero de alguna manera tienen puntos en común y han sido obligados a trabajar en conjunto, porque el Frente Amplio no ha recurrido a ninguno de los partidos de la oposición. Ha privilegiado arreglar a su interna, manejarse con su mayoría e ignorar al resto de los partidos políticos. Y eso de alguna manera ha arrinconado al resto a una situación en la que, por más que se interpele, por más que se haga investigadoras que no salen, o por más que se presentan proyectos de ley, el margen de maniobra que tiene la oposición en el Parlamento, fruto de la mayoría automática del Frente Amplio, hace que naturalmente queden pocos espacios para actuar, y a veces haya que recurrir efectivamente, sí, a la justicia. Hay que sacar del ámbito político y legislativo parlamentario los temas para que tomen estado público. En cuanto a lo demás, creo que ya es una caricatura decir que la oposición no tiene propuestas, o que la oposición no... Digo, basta leer los programas del
2014. No, la oposición no existe. Como tal, como un único como un único actor que propone, bueno, algo.
La oposición ha tenido proyectos comunes en materia, por ejemplo, la investigadora DanCap tuvo un manejo ahora para la regasificadora, la investigadora regasificadora.
En contra del gobierno, sí, pero su propuesta, ¿cuál es la propuesta, de la oposición?
La propuesta de la oposición, en definitiva, se naufraga frente al muro del Frente Amplio. Ahora, que no tiene propuesta, yo los invito a los programas de gobierno del 2014, que son muy completos, y creo que justamente reflejan muchas de las cosas que estamos discutiendo hoy, que no se concretan y que están pendientes en la vida política.
Hay muchas propuestas, estamos de acuerdo, muchas propuestas.
Bueno, muy bien. José Garchitorena, Daoiz Uriarte, Graciano Pascal y Santiago Soto, muchas gracias a todos.
Gracias. Chau, chau. Buena entrevista, Daniel.
Muy buen año.